Son las 11 y 20.
Forever Tango es mi casa, Forever Tango es mi vida. Forever Tango donde transcurren todas mis alegrías, glorias y penurias también. Donde he fundado una familia, donde he conocido a mi mujer, donde han nacido mis hijos. Es la obra de mi vida.
Y Forever Tango además es el espectáculo que luego de presentarse en Europa, Estados Unidos, Canadá y de ser un éxito en Broadway, llega por primera vez a Uruguay de la mano de su productor, Luis Bravo, a quien escuchábamos recién. Este show, que nació hace más de 15 años, se estará presentando 8, 9 y 10 de abril, es la semana siguiente a Semana Santa de Turismo en el Auditorio Nacional Adela Reta, en el marco de su gira mundial, que esta vez lo trae por América Latina. Para conocer un poco más, tenemos a Luis aquí en el estudio con nosotros. Bienvenido, gracias.
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Comencemos, Luis, por contarle a la audiencia de qué se trata el espectáculo, para aquellos que no conocen.
Y definirlo es una obra, como bien lo dice el nombre, ¿no? Una obra de tango. Yo podría decir que es como una gran enciclopedia de tango, ¿no? Intenta, con ciertas libertades artísticas que yo me he tomado, hacer una gran revisión de tango, casi cronológica. Tenemos una orquesta de tango en escena de 11 músicos, 4 bandoneones, 7 parejas de baile y nuestro cantante Martín de León. Trata de mostrar un poco lo que ha estado haciendo el mundo en estos 25 años de existencia. Como decía recién, una gran enciclopedia, ¿no? Como si fuera un concierto ilustrado, ¿no? Yo recuerdo una vez, la obra es muy teatral, ciertamente es muy teatral. Una vez, Francis Ford Coppola venía mucho a ver la obra, me acuerdo, estaba en una larga temporada que tuvimos en San Francisco. Y me decía, Luis, esto está hecho con un criterio muy cinematográfico. Y me decía, es como sentarse y leer un libro con diferentes cuentos. Van pasando las historias, van pasando las parejas. Y es como si cada uno tuviera, es como si fuera un cine mudo, me decía, con una historia detrás de cada personaje. Y me preguntó, ¿cómo lo haces? Y yo le dije, exactamente al revés de cómo vos inicias tus historias, porque vos inicias tus historias, creas, tienes el argumento, a partir del argumento consigues, encuentras los personajes con los que cuentas el argumento, los actores, y lo revistes todo con música. Pero yo desde mi ser de músico comienzo a partir de lo que la música me inspira, y entre la música y el público interpongo la humanidad de los bailarines, que terminan siendo los personajes. Entonces, el resultado es bastante parecido. O sea, es una gran enciclopedia de tango, ¿no? Se puede decir que es como un, por eso decía, un concierto ilustrado, ¿no? Ilustrado con la humanidad de los bailarines que lo bailan cuando tienen sus rutinas.
Luis, pero es diferente quien lee esa enciclopedia si el tango es parte de su ADN musical, ¿no? ¿Verdad? Parte de la cultura de su pueblo. Estoy pensando el Río de la Plata.
Por supuesto.
A cuando lo están viendo en el norte.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
¿El espectáculo para qué público está pensado?
El espectáculo está pensado para mí. No está pensado, no está hecho. No es una obra que esté hecha para. La obra está hecha por mí, desde el lugar que yo creo que tiene que tener simplemente una manifestación artística, ¿no?
¿Pero no hay que explicar más la obra en los lugares que no la conocen?
No, no. La obra se cuenta sola. La música de tango es lo suficientemente rica para ser absorbida por los públicos de todo el mundo. Nosotros, desde estar a 50 grados bajo cero, a 1000 kilómetros al norte de Toronto, en una villa de pescadores en Corea o en el Festival de Spoleto, donde hemos estado, tenemos siempre la misma recepción por parte de la gente. Se pierde la temática de la poesía de tango, pero porque como lo decía Borges, ¿no? La poesía es lo que no se puede traducir, ¿no? Así se hablase la lengua que hablamos nosotros, el español. Creo que hay que ser de estos lados, el Río de la Plata, para entender lo que hay detrás, ¿no? El contenido subliminal que tiene, qué sé yo, una frase, es decir, vuelvo vencido a la casita de mis viejos. ¿Cómo lo traduces? No hay forma de traducirlo. Ese es un elemento que creo que queda un poquito rezagado quizás en lo que es la obra, ¿no? Perdemos un poco la poesía del tango. Pero no pasa eso con la música, que es tan rica, ¿no? Con el baile y con esa relación hombre-mujer que es tan rica y tan de tanto, o sea, yo creo que no hay una relación más profunda y más fecunda sobre la tierra que la del hombre y la mujer, ¿no? Generan vida. Y eso en el tango es fatal, es mortal. El tango es inapelable en eso. Creo que es de las danzas populares donde más queda explícito esa relación. Es un mundo en el que nadie puede meter la mano allí, ¿no? Es un código, en el código del baile, increíble.
Luis, decías recién, la poesía del tango, claro, la barrera idiomática la complejiza, pues en realidad es intraducible, sería difícil que pudieran entender, aun cuando existiera una palabra ¿ya? exactamente equivalente en cada uno de esos idiomas. Pero el tango tiene su poesía, pero también tiene sus ritmos, y quizás hay ritmos que en algún lugar enganchan más que otros.
Lo que pasa es que Yo no siento que sea así, Gonzalo. Es tan inestable la música de tango. Tiene la inestabilidad tan propia de nosotros, los rioplatenses, ¿no? Tiene esa cosa caribeña, tiene esa cosa del gitano, la cosa de la pampa, tiene el italiano y la consoneta, y con su canzoneta le ha imprimido su impronta, tiene de todo. Es esa mezcla de culturas de esa nueva sociedad que se iba formando allá en la última decena, en la última década del siglo XIX. Y tiene todo eso, ¿no es cierto? Yo lo puedo, soy músico, o sea, lo puedo ver en la música y lo puedo ver en el baile, en la forma de caminar, ¿no es cierto? Tiene esa inestabilidad tan propia del río Platense, ¿no? Tiene esa inestabilidad emocional, tiene esa agresividad, tiene el sarcasmo, tiene esa quinta, décima intención, vaya a saber qué, ¿no? Eso es tan complicado que es, tan intrincado, tan tortuoso en muchas cosas.
Luis, decías que para vos una manera de definir Forever Tango es una enciclopedia.
¿Sí?
¿Que comienza en qué punto cronológico y termina en qué punto cronológico?
La obra está concebida, tiene un preludio, se llama Preludio del Bandoneón y la Noche, que son el elemento masculino femenino sobre el que yo baso la obra, ¿no es cierto? Es el bandoneón como el elemento masculino y la noche como el elemento femenino, ¿no? Y luego comienza la escena comienza la obra en un ambiente prostibulario, que es donde, en el lenocinio, ¿no? En ese ambiente en el que nace el tango, ¿no? Esa creación anónima, popular anónima, en la que no está claro si nace como una imitación que hacían los compadritos del baile de los negros, o una imitación que hacían del duelo de los trabajadores de los mataderos con los cuchillos, que por eso se bailaba entre hombres, ¿no? Pero se bailaba en el lado oscuro de la sociedad, se puede decir, ¿no es cierto? Y la obra comienza así, con una escena en un ambiente prostibulario. Y así va pasando, el tango se vuelve europeo, tiene la forma híbrida cuando llega a Europa y es aceptado por esa sociedad parisina aristocrática, hacia el camino al revés. Tiene hay estilos de Troilo, estilos de los diferentes compositores, Algán, van pasándolos, hasta que finalmente queda abierto, ¿no es cierto?, esa manifestación tanguera a lo que vaya a saber lo que va a venir, ¿no? Termina la obra con lo que vendrá de Astor Piazzolla. Tiene bastante música de Astor, tiene música de Arolas, tiene música de Bardi, tiene música de Gobi, tiene música de Troilo, tiene música de Drover, tiene... Es muy linda la obra, yo soy un hincha.
Sin duda. Luis, cuando decías, llega hasta lo que vendrá, que vos lo marcás, claro, en Piazzolla. Alguien también te podría decir, está bien, Luis, pero de repente estamos hablando de un tango o de un corte de hace, bueno, por lo menos de eje, más de 30 años, ¿no verdad? O más de 40 años. De ahí para adelante no encontrás que haya elementos o escrituras de tango que valiera la pena recuperar. Además, pensando que es un espectáculo que tenés tanto tiempo envuelta que siempre estarás pensando bien, ¿le sumo o le quito? ¿Pongo esto, dejo esto? ¿Estará redondo?
No tengo ese... Tu pregunta es como... Tiene dos subpreguntas, ¿no? Si encuentro, si no... ¿Por qué? Ese es lo que vendrá de Astor, sí, de los años, de fines de los 50, ¿no es cierto? De los años 60. Yo me fui hace 35 años de Argentina. Vivo ya en Estados Unidos hace mucho tiempo. Toda mi carrera de músico clásico la hice afuera, y con todo lo que hago, ¿no? No quiero arriesgar una... No voy a arriesgar, incluso ante mí mismo, ¿no? Una opinión acerca de lo que puede estar sucediendo hoy en el tango. Creo que hacen falta 50 años para poder, más o menos, poder hacer una evaluación o a ver qué queda de todo esto, ¿no? Indudablemente, los años en el que el tango ha estado tan rezagado, hoy en día está cobrando su precio, ¿no? Seriamente. Y no solo, como una de las tantas áreas, ¿no? De la parte del arte, de la cultura. Para mí, hasta ahí estoy. O sea, hago otra obra también, van a ver una rutina muy bonita de un tango Zigan, de que Astor justamente fue de los primeros que escribió cuando estaba estudiando con Nadia Boulanger en París. Y no parece música de Astor, ¿no? Seguramente en ese momento que él se encontraba con toda esa... el crash cultural con la sociedad parisina, ¿no? Antes de volcarse nuevamente con todo a él mismo. Y con respecto a lo que me decías, ¿estará redondo, no estará redondo? A veces, no lo sé si está redondo o no está redondo, es mi manifestación. Ahora sí, hoy en día cuento con un hándicap muy grande, ¿no? Tengo un lugar de bastante resguardo, que es el éxito me ha dado cierta autoridad. Yo no me creo esa autoridad, pero es como que ese éxito que uno ha tenido, uno tiene márgenes. Por eso yo me he tomado varias licencias artísticas, mis propias fantasías, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con mi vida allí. Y bueno, están puestas ahí, está puesto ahí arriba del escenario todo.
Entonces, eso era la segunda parte de la pregunta. Cuando vos lo ves, cuando lo escuchás el espectáculo, y ves pasar el tiempo, decís, bueno, está. O decís, pa, yo ahora que me pongo a pensar, me estaría faltando en una parte del relato esto. Mirá cómo me olvidé de aquel tango de la década del 30.
No, se va pariendo todos los días. Esa es una de las cosas... lindas que tiene y difíciles, ¿no? Porque es unas cosas lindas que tiene este show, porque ya son 23, 24 años a funciones de 8 semanales, y a veces simultáneamente con dos compañías, una en cada continente, una en Europa, otra en Estados Unidos. Y todos los días el show es diferente, porque la gente... Y creo que es una de las razones del éxito, ha sido también. Es una obra muy honesta. La gente que está en esa está en Forever Tango deja todo allí, deja todo. Y realmente es una obra muy difícil de... el nivel de los artistas, el nivel de los ejecutantes, es muy alto, muy alto. Nosotros cada vez que tenemos que conseguir un músico para tocar esta música, es un problema. No hay mucha gente, están quedando cada vez menos.
¿Y los tenés que buscar por dónde?
No, son argentinos todos, sí. Sobre todo los bandoneonistas, ¿no? Hoy en día nuestra orquesta debe tener un promedio de unos 60 y algo de años. Creo que dice mucho, ¿no? Y bueno, y reemplazar un músico de esos ya no se reemplaza, ¿no? El arte tiene que ver con la forma, y la forma no es algo que se adquiera, es algo que a uno lo va tallando, es una pauta cultural. Es como somos aquí los rioplatenses, es de la misma manera.
Forever Tango sube al Auditorio Nacional de la Reta los próximos 8, 9 y 10 de abril. Es la semana siguiente a Semana Santa, no la inmediata, sino la posterior, lunes, martes y miércoles. Con su responsable Luis Bravo compartimos estos minutos. Luis, gracias.
Un gusto grande, un gusto grande.